temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escuchamos la canción A Quién Engañas Abuelo, del dueto de la música colombiana y folclórica Silva y Villalba, que nos habla un poco de la situación del campesinado colombiano en este periodo histórico denominado como la violencia en Colombia.
Sean todos bienvenidos a otra emisión de nuestro programa Tejiendo Palabras. Hoy nos acompañan el docente en Ciencias Sociales David Duarte de la Universidad Pedagógica Nacional, el docente David Barreto, los estudiantes Adrián Bello, Juliana Villamil, Alejandro Álvarez y quien les habla, Carolina Parra. Asimismo, saludamos a los oyentes de Frecuencia Bolivariana 1160 AM de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería. Hoy vamos a abordar un tema histórico de gran importancia en nuestro país y es la violencia bipartidista en Colombia, denominada como el periodo de la violencia. La intención de esta emisión es revisar los orígenes de los partidos políticos tradicionales en Colombia, el impacto que tuvo el Bogotazo, las acciones violentas tanto de liberales como de conservadores, la consolidación del Frente Nacional y las formas en las cuales las artes y la literatura han reflejado este periodo histórico de Colombia.
Vale, vamos a empezar entonces un poco con los orígenes del Partido Liberal y Conservador en Colombia, pero me gustaría primero iniciar con la definición, no sé, conceptual de qué es ser liberal y qué es ser conservador en Colombia. O sea, ¿cuál es la diferencia primero? Vamos a establecer la diferencia entre una posición y otra.
Bueno, un saludo para los oyentes, para la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. En cuanto a la incógnita que hay frente a quién o quiénes podrían ser liberales o conservadores, ¿no? Nos lleva en primera medida también a mirar cómo es que va surgiendo, cómo surgieron pues estas filiaciones hacia estas ideologías políticas. En primera medida, muchos de los estudiosos de la historia han llevado a que incluso el surgimiento de estos partidos políticos no solamente se habían remontado mientras finalizaba la primera parte del siglo XIX, sino que incluso van un poco más atrás, unas décadas atrás, revisando un poco cuáles serían esa génesis, ¿no? Entonces se remontan muchas veces a lo que era Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Quizás ahí es donde se puede evidenciar un poco esa afiliación hacia estas ideologías políticas, de acuerdo a que en ellos se suelen situar los seguidores de estos principales o estos partidos tradicionales. Sin embargo, hay algunas, digamos que no hay un consenso a la hora de determinar si tanto Bolívar o Santander pudieron haber influenciado en la conformación de estos grupos políticos, pero sí hay unos inicios de esta, digamos...
Las dos ideologías, tanto la liberal como la conservador, vienen de cosas tan... de cosas ideológicas tan simples como si incluir o no la iglesia en la educación, como tal la oración, el Padre Nuestro al iniciar y al terminar la jornada, hasta qué modelo económico o de gobierno se usa. Teniendo en cuenta que pues, la ideología conservadora presentaba un modelo más llevado hacia el centralismo y la liberal llevada hacia el modelo del federalismo. también visto desde un punto económico, liberalmente hablando, como la estrategia de libre mercado y la conservadora de la estrategia del mercado controlado, digámoslo así.
Ese es un buen punto que usted toca, Adrián, y es lo de la iglesia. Digamos que la influencia de la iglesia en la política también, digamos, que nos va a determinar qué es ser liberal y qué es ser conservador. Entonces, en un aspecto liberal podría ser el laicismo, ¿no? Una separación bien definida entre lo que es el Estado y sus funciones y la iglesia por otro lado, es decir, no hay una influencia directa de la iglesia. Por el contrario, en un partido conservador, estamos hablando en el contexto colombiano y precisamente en el siglo XIX y comienzos del XX, es precisamente mantener, conservar la tradición. A eso se refiere el partido conservador y a eso se refiere también los seguidores del partido conservador en estos periodos de tiempo en los que nos estamos refiriendo.
También entonces, el término tiene mucho que ver, visto desde el punto de vista de la izquierda y la derecha. En la Revolución Francesa, el Senado se conformaba por dos, la izquierda, que pues eran, como quien dice, los rojos, ubicados a la parte izquierda del presidente de la Asamblea, quienes desafiaban al orden establecido, y la derecha, los azules, los conservadores, sí, que estaban ubicados a la parte izquierda del presidente de la Asamblea.
Sí, entonces ahí podríamos definir que unos buscan mantener un orden que ya viene pues definido, y por el contrario, digamos que uno liberal es más reformista, es de transformación, es más progresista, es más... Esa sería de pronto, a grandes rasgos, las definiciones entre lo que es ser liberal y ser conservador en este periodo histórico colombiano.
De hecho, en la Guerra de los Mil Días, pues, hubo un suceso muy curioso, y es que las tropas guerrilleras del Partido Liberal Colombiano tuvieron una alianza un poco irónica con el ejército conservador venezolano. Debido a las tensiones binacionales que había en la época entre Colombia y Venezuela, el ejército venezolano atacó la frontera en Cúcuta en compañía de las tropas guerrilleras del Partido Liberal, lo cual había un choque ideológico, pero una concordancia estratégica.
Me gustaría que avanzáramos un poco, y es puntualizando la cuestión donde se ve más marcada esta violencia bipartidista, y es en el periodo denominado la violencia en Colombia. Antes de esto, vamos a una pausa institucional y ya volvemos con más Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Regresamos con Tejiendo Palabras y continuamos entonces con esta contextualización de la violencia bipartidista en Colombia, ¿no? En el siglo XX principalmente, y sus comienzos en el siglo XIX. Me gustaría empezar entonces con un fenómeno histórico muy conocido de Colombia, que es el Bogotazo. ¿Por qué es tan, se considera como el punto de inflexión, de quiebre, en el cual se empieza a veces a hablar de que ahí empieza como tal la violencia, se agudiza la violencia, me atrevería a decir, en Colombia? Porque la violencia, pues ya tenemos que ocurrieron algunas guerras civiles en el siglo XIX, algunas no muchas guerras civiles, pero ese es un punto muy importante. ¿Cuál es la característica del Bogotazo?
Bueno, el Bogotazo, para contextualizarlo históricamente, pues situamos la fecha del 9 de abril de 1948, ¿no? Ya hasta aquí habían pasado 100 años desde la conformación de los partidos tradicionales, el Partido Liberal pues en 1848. Durante esos primeros 100 años ya se habían llevado a cabo una serie de enfrentamientos entre estos dos partidos, por sus seguidores, especialmente en las zonas rurales del país. pero lo que va a ir acentuando y agravando la situación violenta en Colombia fue precisamente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que en primera medida no solamente había sido perseguido por los conservadores, sino también por los mismos liberales, debido a que Gaitán en cierta medida había intentado proponer una nueva vía diferente a los hacia su partido en el que él se encontraba desde los años 20, sino que entonces él en ese afán de estar del lado del pueblo y atacar las oligarquías de tanto el Partido Conservador como el Liberal, él se empieza a ganar en cierta medida algunos enemigos, ¿no? Y no solo de aquí en Colombia, sino también de los Estados Unidos, debido a que él en 1928 había iniciado una investigación que en cuanto a la masacre de las bananeras, ¿sí? Entonces esto había llevado a que él tuviera varios seguimientos, a que se estuviera revisando más o menos cuáles eran sus movimientos políticos, y esto lleva a que el 9 de abril pues se consolide lo que es la planeación de su asesinato. En cuanto a eso, pues hay varias hipótesis aún, ¿no? Todavía no se ha determinado exactamente qué fue lo que ocurrió. Por un lado se culpa directamente al señor Roa. Sí, una de las historias dice que él lo asesina porque se sintió engañado. Él era un fiel seguidor de Gaitán y un día cualquiera se levanta, saca su revólver y decide ir a la oficina de Gaitán, justo el día en el que pues, iba a haber una reunión del noveno Congreso Panamericano aquí en Bogotá, en el cual incluso en la esquina en la que actualmente queda City TV se encontraba Fidel Castro y el escritor Gabriel García Márquez. Ahí es donde, bueno, surge la otra teoría frente al asesinato de Gaitán, porque hasta cierto punto pues, se pensaba que había sido Roa simplemente por fanatismo político, pero Gabriel García Márquez también plantea una teoría, y es que justo 8 meses atrás se había creado la CIA en los Estados Unidos, y él cuenta también que justo en el momento en el que Roa acciona su arma y asesina a Gaitán, aparece un señor en esa esquina, muy bien vestido, de una estatura considerable, rubio, que claramente lo hacía ver como alguien que no pertenecía a Colombia, ¿no? Sus facciones eran más bien, para el momento, pudieron haber sido para él europeas o estadounidenses. Y él dice que ese señor es el que empieza a instigar a la gente, empieza a decirle a las personas que el asesino está allí y que a él deben tomarlo, y él empieza también como a hacer que las personas quieran golpearlo. Gabriel García Márquez dice que en el momento en el que este personaje se da cuenta que Roa ya está muerto, se sube a un Mercedes-Benz y emprende como una subida, ¿no? Se aparta del lugar y se aleja. Entonces esto lo que va a hacer es recrudecer esa violencia. Acá en Bogotá pues hubo una serie de enfrentamientos a palos, machetes y armas entre los diferentes seguidores de Gaitán en contra de, pues, digamos, de los conservadores, porque para el momento se pensaba que había sido algo planeado desde el Partido Conservador.
Ya que pues la mayoría de las carreteras de Bogotá son vías secundarias y no están acondicionadas como para soportar el peso de los buses que pues se usan.
No obstante, sí me gustaría, digamos, que observáramos cómo ese fanatismo se desborda ya con el Bogotazo. Es un fanatismo que ha caracterizado al pueblo colombiano en cuanto a política, y es vemos que ha permanecido, todavía se establece el fanatismo político, inclusive también uno religioso, pero entonces, o sea, el porqué del odio tan profundo entre ser conservador o ser liberal. Observamos entonces que esto va a ser un factor determinante para la violencia tan cruda que va a vivir Colombia en los años 40.
Bueno, incluso el fanatismo que se vivió durante esta época llevó a que muchas de las poblaciones en las que había cierta afiliación por alguno de estos partidos, los árboles fueran pintados de acuerdo al color del partido. Entonces, si el pueblo era conservador, los árboles estaban pintados de color azul. Si era liberal, entonces color rojo. Esto llevaba también a que por ejemplo, en algunas poblaciones conservadoras, si había alguien liberal que llevara su corbata de color rojo, era obligado a comérsela, ¿no? Entonces, todo este fanatismo, en primera medida, no fue totalmente direccionado hacia una afiliación ideológica, sino que muchas veces también era por tradición familiar. Además de eso, también por venganza, ¿no? Entonces, muchos de los, por ejemplo, de las clases bajas o los campesinos debían, en estos enfrentamientos, defender al dueño de la hacienda para la cual ellos trabajaban. Entonces, si el dueño de la hacienda era conservador, pues ellos debían atacar a los liberales. Entonces, en esta medida en la que se iban dando enfrentamientos violentos entre liberales y conservadores, llevaba a que los hijos de estos conservadores que habían vivido acciones violentas por parte de sus opositores políticos, pues ya por venganza ellos iban a sentir en cierta medida como ese surgir de ese fanatismo.
Como quien dice heredar la guerra.
Exacto. Entonces, más que por una tendencia ideológica, era también por herencia y por venganza, aunque sí muchos tenían esa afiliación ideológica y la defendían, pero era más que todo en las capas altas de la sociedad. Mientras que también ellos en las capas altas, sus enfrentamientos eran más con ideas políticas, más que violentas físicas directamente, ¿no? Mientras que los trabajadores y campesinos se enfrentaban violentamente, las clases altas pues asistían a eventos en los que había mesas llenas de comida, vino, whisky.
No. De hecho, en el año 1970 pasó un suceso muy curioso, y es que, pues bueno, llegó Pinilla al poder, todo, y de todo el Senado, de los 112 senadores que conformaban el Senado, solo uno era liberal y lo mataron. Cosa que, más que un suceso histórico, es algo muy curioso que como que se ve desde el principio como el monopolio que quisieron tener las clases conservadoras, la alta clase conservadora, para el mínimo opositor matarlo. Y de ahí también viene el término histórico de que Pinilla fue un dictador debido a que pues sencillamente no se dejó de los conservadores en su gobierno. Por lo tanto, pues era un dictador. O sea, ataca a los pobres, si atacas a los pobres serás un buen político, y si atacas a los ricos serás un dictador.
Antes de irnos un poco hasta el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y posteriormente el Frente Nacional, me gustaría que habláramos un poco de los aspectos culturales que reflejaron este periodo de la violencia, que encontramos una gran variedad de expresiones artísticas que nos van a hablar, nos van a relatar cómo se vivió ese periodo tan crudo en la historia de Colombia.
Bueno, en el momento de la literatura, en cierto momento las novelas sobre la violencia eran todo un género y un grueso catálogo, explica Darío Jaramillo, poeta y narrador y víctima de la violencia. Recuerda que este tema ha dado excelentes materiales como varias novelas y reportajes de García Márquez, para empezar por el principio, y además Manuel Pacho de Eduardo Caballero Calderón, Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardeazábal, y más reciente Siempre fue ahora o nunca de Rafael Baena, sobre los últimos 30 años.
Bueno, el tema de la violencia en Colombia y dentro de la historia de la literatura se ha expresado en una novela que es muy representativa, que es La vorágine, de José Eustacio Rivera, que narra la violencia en el sur de Colombia en la época de la explotación cauchera. Otro importante ejemplo es el que ha mencionado Juliana, que es una película, Cóndores no entierran todos los días, que está basado en la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal, que narra cómo un militante conservador llega a vivir un pueblo donde la mayoría de los habitantes de esa zona son liberales. Entonces nos encontramos con una situación de discriminación y señalamiento por una condición política.
Con este aporte de la profe Carolina, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Continuamos con más Tejiendo Palabras y retomando la idea de la profe Carolina, vamos a continuar hablando un poco de los aspectos culturales, artísticos que van a manifestar, que van a exponer algunas características de este periodo denominado la violencia.
Bueno, entonces tenemos que el Bogotazo significó un momento importante para la narración literaria porque surgió un malestar entre las personas que sobrevivían a los acontecimientos violentos. Entonces es en la década de los 60 donde surge la novela de Álvaro Cepeda Zamudio, La Casa Grande, en la que se cuenta un drama familiar dentro de una situación violenta de Colombia y paralelamente se describe el acontecimiento de la huelga y masacre de las bananeras que tuvo lugar en Ciénaga Magdalena. Entonces, fíjense que acá la realidad empieza a trascender la ficción y diríamos que es la problemática más grave dentro del arte, porque el arte de alguna manera quiere expresar la realidad, pero de una manera ficcional, pero acá lo que encontramos es que la realidad termina siendo más preocupante que la ficción.
En ese sentido, digamos que siguiendo un orden cronológico, ¿cómo llega a terminar, por decirlo de alguna forma, este periodo denominado la violencia?
Llega al punto en el que, como veníamos hablando, ¿no? Luego el Bogotazo, los años 50 se van a caracterizar por ese recrudecimiento de la violencia en Colombia. Llega el momento en el que la presidencia se encontraba el señor Lleras Camargo y junto a Laureano Gómez deciden reunirse en España, en la localidad de Benidorm, bajo los auspicios de Francisco Franco. De acuerdo a esto, ellos firman un pacto que se le conoció como el Frente Nacional. En aquel pacto, pues, lo que iban a hacer ellos era repartirse el poder cada 4 años, ¿no? Es decir, los primeros 4 años iban a ser para un dirigente liberal, los siguientes 4 conservador y así hasta cumplir 4 periodos seguidos, ¿no? Continuos. Ellos pensaban que con esto la violencia iba a terminar, ¿cierto? Pero de pronto a nivel de, en cuanto a sus partidos políticos, porque esto lo que hizo fue excluir a otros sectores de la sociedad, especialmente campesinado, sectores estudiantiles y otros sectores de la sociedad que estaban marginados políticamente y no iban a tener participación dentro de la política en el país.
También del Frente Nacional, como lo dijo acá el profe, quedan muchos grupos alternativos fuera de la política, como quien dice, excluidos. De ahí es donde llega la polémica, bueno, llega el polémico Pinilla y hace como una especie de revolución, muchos la calificarían de dictadura. Entonces, pues ahí explicaríamos lo de Rojas Pinilla saliendo como punto el Frente Nacional.
Pero digamos que no lo veamos tanto como una dictadura. Obvio, hubo dictadura porque excluía a los de baja, a los de clase baja, ¿cierto?
Y grupos alternativos en general.
Exacto, pero digamos, si tenemos en cuenta, gracias al golpe de Estado que hizo Pinilla, como que hubo cierta paz entre ambos partidos.
Lo que pasó con Pinilla, que muchos dicen que hubo represión de medios y todo eso. En cierta parte, pues sí, hubo represión de medios, pero pues no fue todo, no todo fue malo, o sea, la educación, digamos que mejoró en cierta medida, pero pues no todo es tan malo como lo pintan.
Algunas de las consecuencias de pronto de esta época característica de la historia colombiana, entonces puede ser esa marginación social a las clases populares, ¿no? Y esto también va a generar la creación o el surgimiento de grupos armados en distintas zonas del país.
Sí, claramente luego de que se hace esta este pacto entre los partidos tradicionales, muchos de los, y en cierta medida, los liberales campesinos, se vieron excluidos y esto los llevó a que ellos conformaran los primeros grupos guerrilleros con ideología liberal. Esta situación iba a empeorar un poco la violencia porque ya no solo eran los partidos tradicionales, sino que además de esto, estas guerrillas con el paso del tiempo iban a ser permeadas por ideologías que se estaban dando en Europa, en este caso el comunismo, el socialismo, y esto iba a generar un nuevo enemigo en común para liberales y conservadores, ¿no? Los años 60 iban a ser también una década en la que, si pensábamos que en los 50 se había recrudecido, en los 60 iba a ser aún peor, ¿no? Pues estas guerrillas liberales son engañadas por algunos de estos presidentes, en el caso de Lleras Restrepo y también de Lleras Camargo, cuales les habían prometido algunas mejoras para estos sectores sociales marginados, y al haber incumplimiento, estas guerrillas liberales, ahí es donde empiezan a ingresar en las filas del Partido Comunista y por lo tanto llevar a la conformación de las primeras guerrillas comunistas, en el caso de la guerrilla de las FARC. Ya sería otro caso un poco distinto de las guerrillas como el ELN, que también surgen en esta década de los 60. 1965 sería para el ELN y 1964 para las FARC, pero claramente ambas guerrillas con distintas posturas ideológicas.
De hecho, como quien diría, la cara del baile entre las guerrillas del siglo XX fue la guerrilla del M-19, el movimiento 19 de abril, que la cual no nace ni nunca tuvo una ideología, como quien dice, socialista, más sí se acercaba en el término de la socialdemocracia. Con lo que pasó con el movimiento 19 de abril es que, pues bueno, se robaron las elecciones del 70, nace el M-19, en el 87 el M-19 arrincona básicamente estratégicamente y políticamente al ejército y al Estado colombiano como tal, y lo obliga a ir a un proceso de paz, de donde nace la actual constitución del 91.
Bueno, en ese sentido, bueno, ahí llevamos también a que se surjan otras guerrillas como la del M-19, ¿verdad? Que esta surge precisamente finalizando el periodo del Frente Nacional, de acuerdo al robo de elecciones que hay por parte de, bueno, los dos candidatos enfrentados, era Gustavo Rojas Pinilla en representación de la ANAPO, y su contrincante era el Partido Conservador Misael Pastrana Borrero. Como debía hacerse cumplir el pacto que había, pues el que debía ganar era Misael Pastrana y no Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla era quien iba punteando en las encuestas, y pues casi que misteriosamente por la noche se va la luz en el país.
¡Qué casualidad!
Exactamente, fue mucha la casualidad, y pues el presidente hasta las 9:10 de la noche era Gustavo Rojas Pinilla, pero al otro día el ganador fue Misael Pastrana. Esto lleva a que el M-19 empiece a ir llevando a cabo una serie de propaganda muy estratégica, que lleva a que durante los siguientes años puedan salir a la luz y, bueno, realizar una serie de estrategias muy diferentes a las guerrillas anteriores, ¿no? Las FARC y el ELN. Entonces ahí vemos cómo la violencia fue recrudeciéndose aún más.
De hecho, lo que pasó con Rojas Pinilla fue que, bueno, ganan las elecciones Pinilla normal, y los canales y las emisoras se les ordena, en vez de transmitir las elecciones, transmitir música, y para asegurar más el paseo, entonces dicen, hagamos que se vaya la luz en todo el territorio nacional, lo que dio las horas necesarias para cambiar el resultado en la registraduría, y finalmente quede como presidente Borrero, lo que pues lógicamente pone en jaque mate al gobierno, evidenciando el robo de las elecciones.
A mí me parece que uno en definitiva tendría que hablar de que la violencia es como algo intrínseco a Colombia, ¿no? Desde su independencia hasta nuestros días, la violencia es algo que lastimosamente ha caracterizado a lo que nos define como colombianos. Y en ese sentido es muy interesante hacer este tipo de reflexiones y abordar la historia desde una perspectiva crítica, que nos permita no solamente comprender algunos fenómenos históricos, sino entender en complejidad cómo se ha desarrollado la historia, la economía en Colombia. En ese sentido, vale la pena retomar estas temáticas tan interesantes de nuestro pasado.
De paso, antes de cerrar, los invitamos a ver la sección Bogotá tuya y mía para que vayan a verla. Sencillamente tienen que entrar a la página del periódico y ya está el botón para que vayan y vean el contenido que se viene.
Gracias por escucharnos. Este es su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.